Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Holistic Mango. Soy Clara Fernández, estoy con Ana Fernández, mi hermana, colaboradora del podcast.
Hola.
Y hoy ella es la protagonista este episodio.
¿Sí?
Sí, porque vamos a hablar sobre cuidados en el embarazo, de piel, del rostro, o sea, del cuerpo, de suplementación, consejos de alimentación. Es un capítulo por y para la persona embarazada, aquella que lo tenga en el pensamiento, y todo profesional o ciudadano del mundo que quiera aprender sobre esta etapa y los cuidados en la piel.
Va a ser muy interesante, sí. A mí me lo resulta, no sé.
Claro.
Sí, pero estoy embarazada, pero...
Además, yo creo que es necesario hacer un capítulo así, porque es que hay tanto bulo y tanto miedo y tanto mito por internet.
Total.
Que la gente se queda embarazada y le empiezan a entrar unos miedos porque no sabe qué usar, que es que vaya a ver que es todo tan sencillo que yo creo que es necesario hacer un capítulo
sí,
así.
Sí, hoy en día estamos un poquito técnicos todos con el tema
del embarazo.
Del embarazo.
Entonces, bueno, porque antes
no
de nada... Vamos a hablar del patrocinador del podcast, que como ya sabéis es Pharma El Globo, nuestra farmacia online. Ahora justo tenemos alguna promo que va a terminar ya, que por ejemplo tenemos la de Arturo Alba al 20%, que la estáis aprovechando una barbaridad. El contorno, nos quedan ya súper pocas unidades. No sé yo para cuando salga este episodio cuántas quedarán, pero
si
quedan ya muy poquitas. Y del resto de referencias también estáis arrasando, o sea que muchas gracias, y todavía tenéis unos días para aprovecharlo. Y de Sendo, que activamos la semana pasada el champú de regalo por la compra de 2 unidades.
¿El champú antifreeze?
El antifreeze se ha agotado también y lo vamos a cambiar por el acondicionador. Para cuando salga este vídeo, igual ya es el acondicionador lo que estamos regalando, porque igual teníamos una unidad y la había agotado y hemos cambiado el regalo.
Bueno, igualmente si tu problema es el freeze, tanto uno como
sí,
otro te
por eso, hemos cambiado el champú por el acondicionador porque los dos sirven muchísimo. Entonces, yo creo que con eso tendríamos el patrocinio completo y vamos a hablar sobre el hábito de la semana. El hábito de la semana o del mes, ya hablamos la semana pasada que estábamos intentando consumir un mayor número de verduras a la semana y sobre todo pues tener una variedad cada semana. Para eso yo utilizo la aplicación de recordatorios del móvil. Yo la tengo en el iPhone, no sé si en Android existe también, me imagino que sí.
Seguro.
Y al final es muy cómodo porque tú puedes crear una lista y que en esa lista pues ir tachando pues aquello que vas consumiendo. Por ejemplo, pues yo tengo una lista de, me invento, no lo he contado o no tengo ahora el recuerdo, pero de 20 vegetales, entonces intento pues a la semana consumir pues más de 7 diferentes. Además es muy fácil, por ejemplo yo este lunes cuando fui a hacer la compra pues me aseguré que en el carrito había más de 7 verduras diferentes.
Qué guay.
Y así ya, por ejemplo el otro día tenía una berenjena, todo fuera de guión, pero tenía una berenjena que dije o me la como hoy o esto se va a poner malo, y un calabacín que era de la semana pasada. Pues hice un revuelto riquísimo con cebollita, con berenjena, además con el leque, lo metí en el microondas, y es que literal...
¿Con el qué?
Con el leque.
¿Eso qué?
Eso es, el estuche de silicona
que metes en el
micro con agua.
¿Y no lo tienes que pasar por
la
sartén?
Claro, luego para hacer el revuelto sí, pero la berenjena que a mí me da mucha pereza porque en el horno tarda mucho en hacerse.
Sí, y la sartén también.
Y la sartén también,
y
pues...
Y un huevo.
Un montón.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Lo metes en el leque 2 o 3 minutos... Y ya, es que simplemente lo pasas por la sartén para que se quede con saborcito y con huevo, y la verdad es que genial. Entonces, bueno, eso es un consejo. Y os voy a decir, porque yo tengo un marido muy apañado. Bueno, muy apañado y muy novelero. En realidad los dos somos noveleros, entonces cuando nos juntamos pues es un peligro. Y ahora, el algoritmo...
¿Novelero quiere decir?
No que sé, cuando le da por algo...
O sea, yo sí lo entiendo. Pero...
Cuando le da por algo, a tope, ¿vale? Entonces, el algoritmo lo tiene ahora mismo machacado con los chupitos saludables, que seguramente habréis
healthy
visto
shots, ¿no?
En los healthy shots, que uno es para el detox, otro es para el sistema inmune, bueno, en fin. Pues eso, a él solamente le salen últimamente esos vídeos. Entonces el otro día dijo, vamos a hacerlo, compró botecitos de cristal, lo compramos en un chino, botecitos de cristal que venían, no sé si son 12 o 16, y... ha hecho unos chupitos caseros, que la verdad es que no están nada ricos, pero toda la mañana nos lo estamos tomando.
¿Son inmunidad?
Estos son para el sistema inmune,
vale.
Para que no nos pongamos malos. Entonces, tienen limón, tienen naranja, jengibre crudo, o sea, raíz de jengibre, cúrcuma y cayena, ¿vale? Entonces, él lo metió todo en la Thermomix o en la batidora, donde sea.
Cayena la
que pica, la guindilla que pica, la que viene en polvo.
¿La guindilla tiene muchas propiedades o
sí,
para darle sabor?
Sí, tiene.
¿Ah,
no,
sí?
No, sabor no.
Ah, en polvo.
Es la que viene como triturada.
la que yo tú... es que compro la guindilla, vale, vale.
Claro, pero bueno, podrías ponerle un trocito de guindilla, porque vale. Es que eso pica, de verdad sí, que pica sí, un montón. Sí, sí. Ah, bueno, y también tiene un poquito de miel. Ajá. Que yo la miel le dije, tampoco le va a dar dulzor la cantidad que le va a poner, y al final tampoco tiene muchas propiedades, hombre. Mm. Pero bueno, él se la puso. Entonces, lo trituró todo en la Thermomix, después lo coló, y con ese líquido, pues creo, los chupitos. Y todas las mañanas nos estamos tomando uno. Y bueno, la verdad es que ya simplemente por el jengibre y la cúrcuma que tiene, es brutal el efecto. O sea, que nada, ese es nuestro nuevo invento de esta semana.
Está muy chulo, me ha gustado mucho.
Sí, sí, pues es súper fácil. Con la Thermomix lo hacen un... Bueno, él tardó un poco, pero yo creo que es porque era la
pelando
primera vez.
Pelando el jengibre.
Pelando el jengibre, exacto. Sí, pero bueno, ya está. Eso vale. No durará... Tenemos ya como para 2 semanas. Así que vamos a ser los más sanos de toda Córdoba.
Muy bien.
Y nada, y eso te cuento.
Muy interesante.
Entonces, vamos a pasar al tema del día, al embarazo.
Vamos allá.
Entonces, nosotros nos hemos planteado este episodio dividiéndolo en diferentes partes, ¿vale? La primera parte, ¿qué cambios suelen darse en el embarazo en la piel, tanto del cuerpo como del rostro? Segunda parte, en la que vamos a hablar de qué activos no se pueden utilizar y sí se pueden utilizar en embarazo. Luego pasaremos a dar unas pinceladas del rostro, otras del cuerpo y por último suplemento y alimentación. Entonces, ¿estamos preparados?
Todo esto en resumido, tampoco nos vamos a enrollar mucho, pero no queremos que se...
Claro, exacto. De hecho, en este episodio no habrá ni consultorio ni favoritos, porque queremos centrarnos en el temazo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando una persona se queda embarazada es que se dan muchos cambios en la piel, por una razón muy sencilla, y es que hay muchos cambios hormonales en esta época, ¿vale? De hecho, en el embarazo es normal notar tanto que cabello como uñas están más fuertes y con más brillo, y luego en el posparto, pues de repente hay un cambio radical en el que las uñas se ven más frágiles, más quebradizas, igual que el cabello pues tiende a caerse con un efluvio telógeno bastante llamativo. De hecho, yo creo que la gran mayoría de las personas que han pasado por un posparto están de acuerdo con que hay una caída y de repente un crecimiento de cabello con esos baby hairs tan típicos que aparecen como a los 4 o 5 meses, 6, de haber dado a luz. Entonces, lo que ocurre en el embarazo es que hay un gran aumento de unas hormonas que son los estrógenos, ¿vale? Entonces, esos estrógenos lo que pueden provocar en la piel es, por ejemplo, una reacción de sensibilidad. La piel está más sensible, más reactiva y puede tener más picor. De hecho, este picor tiene un término médico que es el prurito gestacional. Pues estas personas que dicen, es que me pica todo el cuerpo, el cuero cabelludo, pero no tengo tampoco eczema, no tengo nada, simplemente es picor. Entonces, eso es por un aumento en los estrógenos. A final del embarazo se produce un aumento de la progesterona, de los progestágenos, que eso tiene que ver con un aumento en la grasa en la piel, ¿vale? Todo lo que son los derivados de la progesterona provocan una grasa en la piel, igual que si alguien se suplementa con este anticonceptivo.
Sí, igual que la típica semana del mes, la que tiene la piel más revoltosa, muchas veces por la progesterona,
eso, la
que
semana
aunque no esté embarazada la tiene.
Exacto.
Mientras que cuando tiene la piel bonita, que a mí me pasaba un montón en una semana, es cuando tiene más nivel de estrógeno.
Exacto, entonces, en este caso, este aumento de la progesterona se da en el tercer trimestre. Por eso muchas veces el acné en la mujer
sobre
embarazada...
O sea, como muy acusado.
Exacto.
O sea, aumenta de principio, pero claro.
Claro, el aumento que da lugar al acné suele ser
como 100
tercer,
veces la cantidad de normal, ¿vale?
En el tercer trimestre del embarazo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay enfermedades en la piel, como puede ser la rosácea, el acné, la psoriasis, la dermatitis, que en condiciones normales puede tenerla más o menos controlada y de repente en el embarazo pues tienen más brotes de lo normal. Eso puede ocurrir, ¿vale? De hecho, ahora iremos a todos esos supuestos. En el cuerpo también hay diferentes cambios. Lo más evidente, la celulitis, la estría y las varices, pero también cambio en la pigmentación. Por un tema hormonal y también por un tema de evolutivo. Al final pues hay zonas del cuerpo en las que se oscurecen, como pueden ser los pezones o la línea alba, por un tema también de al final de la propia lactancia y de que el bebé pues reconozca también pues de dónde tiene que comer, básicamente.
Sí, es muy interesante.
Entonces,
la verdad,
hay un montón de cosas que suceden en el cuerpo y todas tienen un sentido. Lo que pasa es que claro, ya estéticamente pueden o no gustarnos, pero eso ya pues sabemos que va implícito el ser madre. Entonces, eso sería como los grandes cambios que se suelen dar en el embarazo. Tanto la reactividad, por un lado, que no siempre ocurre, que ahora lo veremos, como que nuestra propia patología que podamos tener en la piel se acentúe, como los cambios en el cuerpo, que eso prácticamente todas las mujeres pueden darse. Sí. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo.
Sí, además que tampoco se puede hacer mucho. Yo creo que hay que asumirlo. Hmm. O sea, obviamente cuidarse, pero asumirlo y ya está. Pensar que es todo por una buena causa.
Exacto, aceptarlo. Porque sí, si no lo aceptas, es verdad que yo creo que se te puede hacer un poco duro todos los cambios que ocurren sí, en tan poco tiempo.
Y sobre todo, yo creo que es muy importante no hacerse ninguna idea preconcebida de nada. O sea, no obsesionarse con nada, porque imagínate un ejemplo, ¿vale? La estría. Hay quien le puedan preocupar muchísimo la estría y tener esa preocupación ahí para que no le salgan estrías, porque es verdad que no es lo mismo una estría a lo mejor en la pierna que una estría en la barriga o en el pecho, ¿vale? Pero igual a ti nunca te van a salir estrías, entonces no te obsesiones. Tampoco piense lo contrario, no, a mí no me van a salir, porque como te salgan, va a ser a lo mejor un trauma para ti. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero creo que no hay que hacerse ideas preconcebidas en el embarazo de nada, porque como cada uno es diferente
y
cada...
como hay cosas que no se pueden controlar,
claro, y luego cuando se tiene el bebé pues pienso igual, hay cosas que uno no puede controlarlas, entonces es importante dejarse un poco llevar, tener conocimiento de todo y, hombre, obviamente cuidarse y hacer todo lo mejor
en
posible
en la medida de lo posible. Exacto. Entonces, cuando hablamos de qué usar o qué no usar en embarazo, yo de verdad que quiero que quede muy claro, porque yo a veces en las rutinas pienso, igual la persona pensará que yo soy muy laxa, pero es que yo lo que no estoy de acuerdo es de infundar un miedo y un, ¿sabes? Cuando no hay evidencia científica de muchas cosas que se pueden usar. Entonces, realmente en el embarazo la mayoría de los cosméticos que ponen no recomendados no es porque no se puedan usar porque haya un riesgo para el feto o para la madre, sino porque, como hemos hablado, hay pieles que están más sensibles. Esos cosméticos que tú habitualmente toleras bien, de repente en el embarazo no los toleras tan bien. Un ejemplo que te voy a poner, la loción ácida de Arturo Alba, pone que no se puede usar en embarazo. De hecho, nosotros lo tenemos puesto también en la web.
Ah, pues me han preguntado, yo he dicho
pero
que sí.
Pero es que se puede usar.
No,
es
que yo
se
puede usar.
De hecho, eso, yo siempre me pongo tu ejemplo, digo, es que es más, mi hermana la sigue usando.
Sí.
Pero
o sea,
claro,
no lleva nada raro,
no tiene nada raro, pero como es fuerte, pues ellos directamente prefieren poner que no se debe, que no se recomienda.
Sí, yo no la uso todos los días, ¿eh? A veces sí, pero normalmente no, porque sé que no me va a sentar bien tanta frecuencia.
Por ejemplo, en caso de que haya una piel reactiva que necesite utilizar un activo de los que sí están recomendados, pero que puede ser un poco más fuertecito, pues se intentará utilizar en zonas localizadas y en cortos periodos de tiempo, ¿vale? Me invento. Si a ti te sale de repente una mancha y tienes que utilizar un despigmentante con activos que están probados pero tienes la piel sensible, pues en lugar de utilizarlo durante no sé cuánto tiempo, utilizarlo menos tiempo, utilizarlo en zonas muy localizadas. Sí. Eso cada persona pues sabrá perfectamente de qué tipo de problema estamos hablando, y ahora llegaremos a la parte de la ley de las manchas.
O igual tú tienes la piel nada sensible y la loción ácida te funciona perfectamente, es cuestión de que tú la pruebes en tu piel. Quizás no te la compres así por primera vez, pero si ya la tienes, pues es probarla.
Exacto. Quítale el sonido. Entonces, el primer activo que nos puede preocupar son los retinoides. Los retinoides, realmente, vía tópica, no hay ningún problema, porque es bastante difícil que por vía tópica tú te pongas un retinoide y te llegue al torrente sanguíneo. ¿Pero qué ocurre? Que la vitamina A y todos sus derivados, ya sea la isotretinoína, que es el dercutáneo oral, y los retinoides vía oral, están contraindicados porque tienen un efecto teratógeno en el feto.
¿Qué quiere decir?
Malformaciones.
Que puede provocar daño, sí.
Malformaciones congénitas. Entonces, pues vía tópica, por un tema de precaución, tampoco se recomienda. Nadie le va a pasar nada por no estar usando retinol durante 9 meses.
Lo que pasa es que nadie se presta para que hagan estudios, o sea, ninguna mujer embarazada se presta para que hagan estudios con ella, con este tipo de activo. Entonces, como no hay estudios, ningún producto está recomendado siempre que tenga retinoides.
Exacto.
Y no pasa nada por estar 9 meses sin ponerte retinoides.
Que no,
yo
se
no
te va a caer
pongo
la cara.
Claro.
Entonces,
aunque es verdad que como tal el riesgo
es muy
debe
bajo.
Ser muy, muy, muy bajo.
Exacto, entonces ya sabemos que ese va a ser un activo que sí que vamos a evitar. No solamente el retinol, sino el retinal, el retinil palmitato, todos los derivados, el ácido retinoico, toda la familia derivados de vitamina A se van a dejar de usar en embarazo, ¿vale?
Además, un pequeño inciso que estaba pensando es que si tan peligroso fuera, estos productos no se podrían vender sin receta.
Claro.
Porque hay mucha gente que ha seguido utilizando retinol hasta que se ha enterado que está embarazada, justamente al principio del embarazo, y no le ha pasado nada. Si tan peligroso hubiese provocado algún daño en algún momento, esto no se podría vender sin receta, habría muchísimo más cuidado con esto.
Claro, pero bueno.
Pero bueno,
es
solamente para que la gente entienda dónde el miedo dónde puede estar. Que
sí,
realmente
pero es que
relativo.
También es difícil controlar, pero bueno, sí que entiendo lo que quieres decir. Segundo activo, el ácido salicílico. El ácido salicílico se puede usar sin ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando pues vayan unas concentraciones permitidas para el rostro, que suele ser
menos de un 10, ¿no?
Menos de un 10% es lo habitual. Entonces, si tú tienes una loción con ácido salicílico, un tratamiento con ácido salicílico, puedes usarlo sin ningún problema, salvo que tenga la piel muy sensible, ¿vale?
Entonces, vale, otro inciso pequeño. Sí. No sé si yo estaba embarazada en esa época, pero mucha gente me preguntaba, ¿esto es apto en el embarazo? Y recuerdo una vez que le dije que sí, dice, pero es que lleva salicílico. Y entonces me puse a investigar y yo leí en internet que la razón por la que dicen que no se puede utilizar ácido salicílico en el embarazo es por el ácido acetil salicílico. O sea, porque es de la misma familia que la aspirina. Entonces, como la aspirina puede provocar, yo qué sé, pues si tienes la tensión regular, pues la puede alterar, o trombo, yo qué sé, o lo que sé.
Pero es que el mecanismo de acción no tiene nada que ver.
Estamos hablando de
una cosa que no tiene nada que ver. Una molécula pues
va por ahí,
una vía tópica en una concentración bajísima a tomarte una pastilla que directamente te llega al torrente
sanguíneo.
Como que
si te lo pones en una zona muy amplia del cuerpo, no sé qué, de la tensión, era todo por la tensión, como en el embarazo la tensión está ahí también.
Vamos.
En fin.
Es que entonces a cualquier persona hipertensa se le desaconsejaría usar cremas con salicílico.
Porque
hay mucho bulo. Entonces el salicílico podría estar más que tranquila, ¿vale?
Es que si eres una persona muy asustona, pues ya está, ponte una crema hidratante y no te eches
claro,
nada
obviamente,
más.
Pero estamos hablando nosotros estamos hablando de la información con rigor. Los alfa-hidroxiácidos, que son el ácido glicólico, el láctico, el cítrico, el tartárico, se pueden usar igualmente sin ningún problema, salvo en personas con la piel sensible. Normalmente hasta un 10% se puede utilizar sin problema y si lo toleras muy bien puede irte a las concentraciones habituales si se estaba usando concentraciones más altas, como en peelings, etc. Que también es verdad que en el embarazo yo creo que tampoco te apetece de repente meterte mucha caña en la piel. No sé tú cómo lo estarás viviendo.
Siempre y cuando tenga la piel normal, no la tenga muy sensible, pero es que esto es por sentido común. Si tú tienes de por sí la piel sensible fuera del embarazo, tampoco te dedicas a ponerte un peeling que te pueda sentar
claro,
mal.
Exacto.
Yo luego contaré lo que me estoy poniendo.
Vale. Luego, vamos a por el ácido acelaico. El ácido acelaico no solamente se puede utilizar, sino que además es uno de los activos de elección en el embarazo porque ayuda tanto para el acné como para las manchas, que ahora lo vamos a ver, como para la rojeces, la cuperosis, la inflamación en la piel por una rosácea. Sí. O sea que el ácido acelaico, apuntároslo porque nos va a servir muchísimo.
Va a ser vuestro mejor amigo.
Vale, un activo que no se puede usar, ¿vale? Ahora vamos a ir con dos que no se pueden usar. Uno sería la hidroquinona. La hidroquinona es un medicamento que se utiliza para tratar el melasma. Y la hidroquinona sí que no se va a aconsejar en embarazo, ¿vale? Un medicamento normalmente siempre va con prescripción médica, o sea que podéis estar tranquilas que no vais a comprar un producto que tenga hidroquinona.
A no ser que sea un despigmentante que podéis mirar a ver
sí,
si
pero que al final suele venir por prescripción.
Sí, sí.
Entonces,
es raro
que tú te compres un producto y que lo lleve, ¿sabes? Entonces, aquí, si previo al embarazo estabais usando un despigmentante con hidroquinona y vuestro dermatólogo, pues por lo que sea, no lo habéis visto después o no ha preguntado vuestro gine qué crema estáis usando, ese despigmentante dejad de usarlo, ¿vale? Y ya lo retomaréis más adelante. Sí. Otro grupo que este sí que es bastante más habitual encontrarlo son los aceites esenciales. Los aceites esenciales en general yo diría que en el embarazo lo evitéis al máximo, ¿vale? Todo. Tampoco es tan común verlo, sobre todo cuando usamos productos naturales. Cuando usamos productos naturales, pues a base de muchos aceites, de estos que huelen muy fuerte, sí que puede tener más presencia de aceites esenciales. ¿Cuáles vamos a evitar? Os leo: mentol, menta piperita, alcanfor, orégano y salvia, ¿vale? Eso 100% los vamos a evitar. Y los demás, pues, por intentar facilitar, si podéis evitarlo, al final os vais a liar mucho menos. Normalmente se desaconsejan porque algunos pueden ser abortivos y otros pueden inducir el parto, ¿vale? Entonces, a ver, esto estaríamos hablando de concentraciones altísimas, pero al final son activos que tienen una alta penetración, entonces preferimos desaconsejarlo, ¿vale? 100%, en general en la industria se desaconseja.
Decimos lo mismo, tampoco es lo más normal del mundo que tu crema habitual lleve aceites esenciales.
No.
La verdad.
Sobre todo que si...
suelen ser pues productos más naturales que tú notes que son con mucho perfume, que en realidad vienen del aceite.
Sí. Vale. Y luego, por último, vamos a hablar de la cafeína, que esto es otro gran controvertido. O sea, todos sabemos que al final en el embarazo nos aconseja abusar de la cafeína, pues que puedes tomarte uno o dos cafés, dependiendo del ginecólogo, ¿no? O del médico de cabecera, te da una recomendación, pero en general no es bueno abusar de la cafeína. Pero vamos a ver, estamos hablando, la cafeína en cosmética suele estar o en cremas para el cuerpo cuando hablamos de celulitis, o en cremas para el contorno de ojos cuando hablamos de drenaje, de ojeras y bolsas, ¿vale? Entonces, yo nunca he dejado de aconsejar un contorno de ojos que tenga cafeína, si lo desaconsejo si tiene retinol, pero la cafeína no, porque un contorno de ojos que tú te pongas en una zona tan pequeña y a una concentración tan baja nunca va a sumar tanta cafeína a tu dosis diaria como para que esté contraindicado.
Además,
o sea,
tendría que llegarte a torrente sanguíneo.
Que no llega. Pero es que aparte, si ya de por sí te puedes tomar X miligramos al día, que no estoy segura de si eran 200...
Yo no me lo 100, sé.
No estoy segura, pero bueno, supongamos que son 100, ¿vale? Por tirar a la baja. Es que... que 100 miligramos a base de contorno es que sería imposible
no
llegar.
No llevarán el contorno entero.
Y, exacto, y aparte tendría que llegar al torrente sanguíneo, a todo. Entonces, yo la cafeína, sinceramente...
No rayarse.
No rayarse. Es que no pasa nada. Y de verdad, quiero que os toméis este podcast como algo tranquilizador. Simplemente quedaros con hidroquinona, con retinoides y con los aceites esenciales. El resto, si tu piel lo tolera, pa'lante, ¿vale? Y eso sería un resumen de todo lo que hemos comentado. Entonces... si quieres, hacemos un pequeño resumen de lo que vamos a hablar ahora, de las bases del cuidado de la piel, y tú nos cuentas un poquito qué nos tienes preparado, ¿vale?
Ok.
Vale, cuidado de la piel en el embarazo va a ser muy similar al cuidado de la piel, como ya podréis imaginar, si no estamos embarazadas. Digamos que las bases serían, por supuesto, la limpieza, que va a ser igual que en cualquier situación fisiológica necesaria. La hidratación, que vamos a priorizar las cremas con ácido hialurónico y ceramidas, cremas que sean muy hidratantes y reparadoras, porque la piel puede verse algo más alterada. Antioxidantes para prevenir las manchas, como la vitamina C y la niacinamida, que ahora hablaremos un poquito más. Y luego, pues el cuidado del cuerpo, que ahora nos contará.
Y protección solar, ¿no?
Y, claro, y por supuesto la protección solar.
Como siempre.
Una
rutina básica.
Exacto. Luego ya los tratamientos de noche, pues ahora veremos diferentes opciones que Ana nos tiene preparado. Entonces, Sí. Cuéntame a nivel de facial... ¿Qué situaciones pueden darse y qué has pensado tú para recomendar?
Vale. Yo muchas cosas me voy a basar en mi experiencia, otras no tanto, ¿vale? Pero sí, hablo mucho de mí.
Porque no porque podido, sea no una... podido tener todo.
No es porque
acné,
sea una bonita,
mancha...
Pero... Eso es. Entonces, casuísticas que pueden ocurrir, que ya hemos mencionado un poco y vamos a concretar. Brotes de acné. A mí, por ejemplo, me salió un brote... Hombre, tampoco era un brote grande, pero me salió justamente cuando me quedé embarazada y yo no solía tener acné. Para mí fue como una cosa rara.
De hecho, yo llegué del viaje de novio Sí. Y me dijiste, llevo una semana con un brote de acné, y yo pensé,
dije, hoy tengo unos granos, no quiero ni que me mire.
Y yo pensé, sospechoso.
¿Y tú, y eso? ¿Y eso? Y yo, no sé.
Todavía y 10 minutos más tarde ya supe por qué.
Sí, pero sospecho un poco por eso. Es verdad que, joder,
es que tú nunca tienes
cosas raras en la, es que te pueden pasar la piel porque también por dentro tu cuerpo está cambiando. Entonces, brotes de acné pueden ocurrir por lo que decimos de la hormona, ¿vale? Otra cosa que puede pasar, pues, que ya lo hemos mencionado también, es la tendencia a mancha, también por el tema hormonal. Es súper típico el cloama de embarazo. No sé, hay muchas mujeres embarazadas que de repente les salen manchas, pues en la frente, en el labio, en los pómulos, son como un melasma, se llama cloama cuando en el embarazo. También coincide cuando el embarazo, pues, está en los meses de más sol. Por ejemplo, yo hasta ahora... es que no me ha dado el sol, entonces complicado que me saliese me la mato, entonces eso por ahí. Y luego espérate un momento.
Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta una persona que le salga acné y por otro lado mancha, aunque podemos hacer una casuística de que tengan los dos, ¿qué recomendarías tú?
Vale.
¿O qué activo?
Bueno, lo voy a decir por separado para no liar, ¿vale? En acné, un principio activo que hemos mencionado que va súper bien es el ácido acelaico, ¿vale? El ácido acelaico para acné de todo tipo de acné y mancha y marcas de acné va fenomenal. Entonces, aterrizando en producto, el Acmed, que ácido acelaico a una alta concentración, va fenomenal. Te lo puedes poner por toda la zona donde tengas las imperfecciones. Y hay otro producto de SVR que se llama Ampul AZ, que es de una línea específica para acné, que lleva también el ácido acelaico, con lo cual, ya digo, para tratar el brote. Sí, para tratar el brote y para tratar las marcas de acné. El ácido acelaico es vuestro mejor amigo, ¿vale?
Exacto.
Si tienes tendencia a las manchas, lo que hemos mencionado, una rutina básica, pues sería una buena limpieza, protección solar, ponerte un antioxidante por la mañana para prevenir y un tratamiento, si ya las tienes o si te apetece porque se te vayan a empezar a formar, por la noche, que puede ser, de nuevo, el Acmed, porque como hemos dicho, el ácido acelaico también es un despigmentante, ¿vale? O hay otro producto que a mí me encanta, que se llama Pigment Neutralizer, es de Laboratorios Cantabria, de la línea de Neoretin, que lleva
el... Es brutal.
Sí, lleva el acelaico de nuevo y está y lleva distintos principios activos para lo que es prevenir y tratar manchas y
lleva también
el embarazo
niacinamida, lleva un poquito de salicílico, si no me equivoco.
Yo lo te, ese
lleva
lo tengo.
Un poquito de tranexámico también, creo. Sí. Lo estoy diciendo de memoria, o sea, que no me lo sé.
Yo no
de
me
memoria,
sé
pero,
la composición, sinceramente. Pero, sé que lleva acelaico, pero.
Y lleva acelaico, lleva niacinamida, lleva el Bakuchiol, que ahora hablaremos de él. Y es verdad que yo en embarazo es un producto que recomiendo una barbaridad. Porque vale. Tanto para las marcas de acné, para las manchas.
Sí.
Y luego, si por ejemplo, por concretar un poco lo que tú has dicho también, si esa persona además tiene granitos, puede alternar este serum que hemos dicho, ¿vale? El pigment, con un acelaico a alta concentración puro, en esa zona localizada. Porque el acelaico es muy antimicrobiano y baja mucho la inflamación.
Sí.
Entonces, tanto te va a bajar el granito, como que si tú al día siguiente te pones el serum, te va a trabajar en las manchas, en la prevención, en las marcas de acné. Entonces, podría ser una rutina bastante guay. ¿Vale?
Sí.
Con esos dos.
Es que aquí hay como varios productos que son tan versátiles que se pueden utilizar para muchas necesidades.
Exacto.
Lo otro que quería comentar es el tema de productos antiedad, porque como hemos dicho, pues yo tenía mi retinal de Medic recién empezado.
Ya, que se lo ha dado a Rosario.
Se lo di a mi hermana porque digo, hasta que esto, no sé, me daba miedo que se pusiera malo, un producto que es además caro. Entonces, pues nada, me dio pena, pero el retinal es verdad que lo dejé aparcado. También me acababa de comprar el contorno de Arturo Alba, que lleva retinol, y también se lo di a mi madre. Y entonces, ¿qué he hecho yo? Sustituir un poco lo que son los retinoides pues por otros principios activos, antiedad, seguro en el embarazo, ¿vale? Es verdad que los retinoides pues son como los más recomendados y tal, pero bueno, hay otras opciones y no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué principios activos podemos buscar para tratar los signos de la edad en el embarazo, que no sean retinoides? Pues mira, tenemos varias opciones. Hay una molécula que se llama Bakuchiol, que es como, bueno, es una molécula de origen natural. Tiene una acción similar al retinol, pero sí es apta en embarazo. Entonces,
tiene menos estudios, por eso no es una molécula que
tan
se recomiende tanto,
tan, sí.
Pero promete bastante. Y en las pieles que no toleran los retinoides o que tienen alergia o en el embarazo, es súper buena alternativa.
Claro.
Dime un producto
entonces,
que lo tenga.
Bueno, lo acabamos de mencionar, que es el de Neoretin Pigment Neutralizer. Lleva acelaico y lleva Bakuchiol, con lo cual, para prevenir manchas y para tratar signos de la edad, yo lo veo estupendo.
Genial.
Otro es de Medic. Se llama Bakuchiol Peptides, que lleva de nuevo el Bakuchiol y lleva péptidos para arrugas y líneas de expresión, ¿vale? Eso en cuanto a Bakuchiol. Después, como acabo de decir, los péptidos también son otro principio activo que podemos buscar en otros productos, que también van a estar orientados
en
línea de expresión, antiedad, y también pues son totalmente seguros. Péptidos, lo hemos mencionado mil veces, en este producto están, de Medic, y luego pues de Singuladen, en fin, péptidos,
sí.
¿Vale?
Por ejemplo, si alguien tiene preocupación por la línea de expresión, pero no tanto por las manchas, usaría el de Medic.
Sí.
Porque al final ese producto tiene Bakuchiol y tiene péptidos.
Exacto.
Y es
si
muy
es
completo.
Más un producto de antiedad, lo que busca es Bakuchiol Peptide. Si lo que busca es prevención de manchas y producto de antiedad, Pigment Neutralizer de Neoretin.
Exacto.
¿Vale?
Y yo voy a decir uno más. Cuéntame. Por el día hemos dicho los antioxidantes. Si tenéis la piel no sensible, cualquier vitamina C que vengáis usando, menos la de 5.5 que tiene retinil palmitato, ¿vale? Cualquier vitamina C que estéis usando la podéis mantener, ya sea el Ampul C, la ampolla de Endocare, el C-tetra de Medic, el ácido ferúlico de Cantabria, cualquier vitamina C antioxidante podéis usarlo. Ahora, si tenéis la piel sensible, os voy a dar una opción. Y es de Caudalie el Vino Perfect. Porque además ese producto
también es antimancha.
Es antimanchas. Entonces
lo
pueden usar
idea.
Todas las mañanas, le da luminosidad, es un producto que no es
me
nada graso.
Además. Sí, sí, sí.
Es que no habíamos caído y estaba yo pensando, cuando he dicho lo de los antioxidantes, digo, pues mira, en piel sensible este producto gusta una barbaridad. De hecho, es un producto que en embarazada lo compran muchísimo.
Sí.
Por
sí, porque previene las manchas.
Previene las manchas, te previene.
Deja la piel preciosa.
Sí. Entonces, vamos, de hecho, yo se lo he usado muchas veces y
yo
nunca
también.
He estado embarazada.
Lo he usado varias ocasiones, sí, me encanta.
En mi vida. Entonces, es un producto que apuntarlo, lo pondré en la nota del podcast.
Caudalie Vino Perfect Serum, antimancha.
Sí, exacto, ese es muy guay en embarazo. Y luego ya de cremas, pues lo que es, o sea, ya hemos dado opciones de serum de noche, tanto si tenéis acné, como si tenéis manchas, como si tenéis, si vuestra preocupación es el envejecimiento, os hemos dado una opción de serum de día o el que estéis usando hasta ahora, y de cremas hidratantes tenéis en todos los podcasts muchos ejemplos. Básicamente, vuestra crema hidratante muy probablemente la podáis seguir manteniendo. Sí, porque en pues, las cremas no tienen retinoides, salvo que tengan aceites esenciales, que entonces mejor evitarla, ¿vale? Pero bueno, iros a cremas que idealmente tengan poco perfume, que no tengan alcohol, que sean cremas bastante sencillas. Que es que se me ocurren mil ejemplos, pero sí. Es que decir...
Hay una de Medic que me estoy acordando ahora, que también tiene retinoides, pero vamos, que no es lo normal. Yo estoy utilizando la de la línea Biodefense de Singuladen, que han sacado nueva, que también es para rojeces y todo.
¿La de piel normal a seco o la de piel mixta grasa?
Estoy usando la piel mixta grasa y la verdad que me encanta, me hidrata muy bien, ¿eh? Y eso que yo no tengo la piel...
Pues mira, esa es una buena opción porque tiene ceramidas, tiene hialurónico. Este podcast no lo está patrocinando Singuladen.
No, este no, pero bueno, ahí está. Para que veáis que las cosas que decimos,
que la cosa que decimos es que la usamos de verdad. Sí. Yo a veces, algunas noches me pongo el serum también.
Bueno,
cuando
el serum
me
lo he puesto esta mañana.
Es que está muy bien. Entonces, pues mira, esa es una buena crema que no tiene perfume y que sabes que 100% te puede venir bien 100%. En embarazo.
Y otra que también tengo es la de Cerabiotic, de SVR, que esa crema como la he usado un montón de veces y a mí me encanta. Lleva la ceramida, lleva el hialurónico. Bueno,
esa para una piel más seca.
Sí, sí, aunque vamos, no te creas, ¿eh? O sea, a mí me encanta la textura, no la veo pringosa. En fin, esas dos cremas están fenomenal. Si queréis ejemplo, Singuladerm Biodefense y
Cerabiotic de SVR. Pues lo ponemos en las notas del podcast.
La crema no hay que preocuparse tampoco mucho. Vamos a pasar al cuerpo.
Vale, exacto. Chicha.
Sí, a ver, aquí lo quería comentar ya porque seguimos con la misma línea. En general, se puede usar todo en el cuerpo. No hay que mirar con una lupa el inci de cada crema, ¿vale? Que a mí me ha pasado, a ver, yo esto es mi opinión personal, pero me ha pasado a la farmacia de venir persona, bueno, en concreto me estoy acordando de una chica, yo no sé si estaba embarazada o no, la verdad, porque no se le notaba, pero leyendo el inci decía, no, es que esto no se puede, es que esto no se puede, no se puede, pero una cosa que, vamos, yo la primera vez
pero
que
no
lo
se
oía,
puede el qué,
pues,
que no se podía,
a ver,
la
si
modo parabeno
que...
o qué.
La mitad de las cosas decía que no se podía, que yo algunas sinceramente no sabía ni lo que eran. O sea, sinceramente, tía, porque hay muchas cosas que son conservantes,
sí, que son recipientes, que hombre,
que
puedes saber que al final lo que tenemos que entender es que todos los productos que se ponen en mercado pasan por una regulación hiper mega
claro,
extensa.
Claro, y que al final vamos a estar rodeados de tóxicos, o sea, no podemos poner grito en el cielo con cualquier tontería. Entonces, una crema es sentido común. Obviamente te puedes poner una crema hidratante, la que tú utilices para el cuerpo, a no ser que es que tú te estés poniendo una crema anticelulítica que lleve retinoides y que lleve un cafeína y te la vaya a poner por todo el cuerpo y bueno, pues entonces no, pero para el cuerpo, tú lo que es tu crema hidratante, tu cuidado de todos los días, tu gel de ducha,
tú lo que quieres
todo...
decir es que si tú, antes de estar embarazada, estabas usando una crema y un gel de ducha, hidratante normal,
sí,
tampoco tienes por qué cambiarla.
Exacto. Eso por ahí. Eso era un comentario que quería decir simplemente por lo mismo, por tranquilizar.
Pero y también luego... porque, a ver, yo voy a hacer otro apunte, porque hay que entender que tú entiendes los efectos que puede tener un principio activo en el cuerpo. Y como sabemos pues hasta qué punto pueden o no actuar, pues tú estás muy tranquila, pero entiende que es verdad que hay gente que lee en internet y que no sabe qué implicación puede tener el ponerse una crema hidratante, que ¿sabes? Es porque nosotros lo vemos desde, somos como muy relajadas por lo mismo, porque sabemos que podemos ser relajadas, pero la gente no sabe hasta qué punto. Entonces este podcast es para que lo sepan también.
Sí, bueno, también habrá gente que esté escuchando esto y esté diciendo, pues yo no me he rayado con nada de eso, ¿sabes?
Pero bueno,
habrá de todo. La cuestión es que para el cuerpo, sí es verdad que yo personalmente estoy cuidando especialmente el tema de las estrías, que no salgan estrías. No sé si saldrán, la verdad, todavía no tengo mucha barriga, con lo cual no me han salido. Pero bueno, si salen, pues salieron. El caso es que cuidarse nunca está de más. Y yo voy a hablar de tres productos que he probado para las estrías, ¿vale? Lo he probado también de cara al podcast porque los tengo para gastarlos durante todo el embarazo, pero quería probarlos para tener la sensación por lo menos de cada uno y poder comentar un poco. Entonces, en primer lugar, que sí es verdad que lo tengo prácticamente gastado, es una crema de la marca El Ancil, ¿vale? Que es una línea que está sobre todo pensada para anticelulíticos, productos para el cuerpo, para estrías y tal, y se llama prevención de estría, ¿vale? Hay varias cremas de El Ancil, esta sería la de prevención de estría. Es una crema que lo que lleva principalmente, lo voy a leer porque no me acuerdo, era, sí, bueno, aceite de almendra y cártamo. Y luego activos hidratantes y reparadores, ¿vale?
¿Cuándo la usarías tú, por ejemplo?
Esta crema, es verdad que pone que no se debe usar antes del cuarto mes de embarazo. Es decir, no se aconseja en el primer trimestre. es verdad que antes del cuarto mes tampoco hace falta ponerse una crema antiestría.
Pero no se aconseja igual porque es un poco absurdo, entre comillas, no por otra cosa. No,
¿no? Sé si es que no hay hechos estudios tampoco. Yo me la empecé a poner un poco antes de cuarto mes, sinceramente.
Cuando empezaste a notarte ya
cuando un poco
me más
empecé a notar
tensión.
Que me creció un poco la barriga. Es verdad que no hace falta ponerse la crema antiestría desde el primer día que te enteras que estás embarazada, porque probablemente te falte bastante hasta que la piel se estire.
Claro,
¿sabes?
Cuando con los productos antiestrías, lo que voy a hacer un pequeño apunte, lo que pretendemos al final es aumentar la elasticidad entre las capas de la piel, que sí. haya la menor fricción posible, porque cuando tú tienes lubricadas todas esas capas de la piel, disminuyes toda la tensión y es más difícil que la piel, entre comillas, hablando un poco bruta, la piel se rompa y se forma ese estrés.
Claro, eso lo iba a decir con los aceites. En realidad, esta lleva un aceite de cártamo y lleva...
De almendra.
Que se me olvida. De almendra.
Pero claro, es una crema.
Va en crema, pero lleva en su composición aceite. Al final, los aceites lo que van a hacer es eso, devolver a la piel la elasticidad y la capacidad pues, de regenerarse mejor. Todo lo que lleve este tipo de aceite va a ser bueno para la estría, ¿vale? Uh-huh. La otra crema que me gusta mucho, que la he probado y la verdad que es genial en cuanto a textura y olor y demás, no puedo hablar de efectividad todavía porque uh-huh. ya digo, no tengo estrías ni parece que me estén saliendo. La de Isdin Woman Antiestrías. Hmm. Esta sí que es como específica para la estrías
del embarazo. Sí, además yo creo que la conoce mucha gente.
Sí, esta es súper típica. Esta sí. lleva centella asiática, que es un activo cicatrizante, y rosa de mosqueta, que de nuevo es cicatrizante y es un aceite.
A mí, ¿vale? A mí la composición de esta me parece
sí,
divina.
Muy guay. La verdad es que sí, tiene, vamos, la crema tiene pintón. Y luego, por último, nosotros tenemos un aceite de la farmacia, que al final es una mezcla de aceites que lleva aceite
este
de
almendras.
Este
no está en la web, porque es un preparado oficial. Exacto. De los que hacemos nosotros en nuestro laboratorio propio, que no se puede vender en la web.
Sí, ese no lo podemos
pero
vender.
Pero bueno, si sois de Córdoba, podéis venir a la farmacia.
Claro, pero es simplemente el comentario de la composición, porque al final lleva más de lo mismo. Lleva el aceite de almendra, aceite de jojoba, aceite de rosa mosqueta. Mm. Con lo cual, cualquier crema para estrías, buscad pues, que lleve este tipo de aceite que va a ayudar a tener elasticidad en la piel y tal. Es verdad que yo me ha estado dando pereza ponerme el aceite puro como tal hasta ahora porque con la ropa de invierno como que te duchas, te vistes y me da un poco de pereza como que se me quede que se me ensucie la ropa. Por claro. eso he tirado por crema. Pero ahora cuando empiece el buen tiempo voy a empezar con el aceite.
Qué bien. Sí. sí, que además también tu embarazo que va a coincidir eso justo que ahora los meses de primavera, verano es cuando va a, bueno, primavera, cuando va a tener la barriguita más grande. Entonces... Sí. Pues sí, pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, y ya vamos a pasar a la última parte.
Estaréis viendo la embarazada lo que manda, ¿eh?
En este capítulo. Ya.
En este capítulo yo vengo de colaboradora.
Sí, este capítulo es mío. No,
exacto.
Ya para cuando estés embarazada, verás,
sí,
te lo
sí.
vas a saber todo.
Haremos una parte 2.
Ya ves. Bueno, sí. entonces vamos a seguir con el tema de suplementos durante el embarazo, ¿vale? No vamos a hablar de suplementos pre ni post porque no queremos eternizarnos. Vamos a hablar solamente de el embarazo y ya en el futuro, si os interesa, pues ampliaremos un poco en el resto de
etapas, podemos hacerlo, ¿vale? Sin ningún problema.
Entonces, suplemento del embarazo. ¿Es necesario tomar suplemento del embarazo? Yo considero que es muy recomendable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestra dieta de por sí nunca va a ser perfecta, ¿vale? Nunca tomamos, a no ser que seamos unos locos y yo qué sé, y súper perfeccionistas.
Que la vida de, si soy yo, que intento cuidar la alimentación al máximo en casa, comprar, hay semanas en las que soy consciente de que no tomo tanto pescado azul como debería, que no tomo dos
falta
veces
de
a la
algo,
semana...
Sí.
Tampoco sabemos la calidad de los productos que compramos.
Es muy complicado.
¿Qué cantidad de omega tiene el salmón que estás comprando en el Mercadona? Entonces,
nuestra dieta es imposible que sea perfecta.
En situaciones diarias, una persona sana igual no necesita suplementarse porque al final más o menos acaba tal, pero en embarazo que los requerimientos pueden ser un poquito de algunos nutrientes un poquito más elevados, es lo
sí.
que iba a contar, ¿no?
Sí, eso es lo que iba a decir, que de por sí nuestra dieta normalmente no es perfecta, con lo cual en el embarazo que aumenta la demanda de algún tipo de nutrientes, pues los suplementos son unos buenos aliados para estar tranquilos y saber que estamos comiendo como de lo necesario, lo estamos teniendo sí o sí en el día a día, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Para no liar, yo, bueno, voy a decir simplemente qué es lo que yo buscaría que tenga vuestro suplemento, porque en el mercado hay un montón. Incluso, bueno, la Seguridad Social receta... creo que el ácido fólico y
el
ya,
yodo.
¿No? Sí, o sea, a veces ponen el yodo, pero otras veces ponen
el yodo cefol.
El yodo cefol y otras veces ponen el afol solo. La Seguridad Social te receta como lo básico, básico, básico. Entonces, yo pienso que es demasiado básico y yo me suplemento con uno que yo he encontrado y que yo tomo. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaría? Más allá de marcas. Por supuesto que lleve ácido fólico. No voy a entrar en cantidades porque entonces también nos eternizamos, pero bueno, el ácido fólico, que ya sabéis que es súper importante para prevenir malformaciones, tanto tener bien los niveles tanto antes como durante el embarazo, ¿vale?
Especialmente durante el primer mes de embarazo, es cuando se cierra bueno, todo el tubo neural.
Sí.
Y en el primer mes es muy importante que las cantidades de ácido fólico estén bien. O sea que si ya estáis en busca de embarazo, suplementaros desde ya.
Sí,
de hecho,
eso sí, 3 meses antes dicen que se recomienda
eso
tomarlo.
Me voy a salir del guión porque cuando yo estudié la carrera de nutrición, una asignatura que yo creo que era, que no me acuerdo ya qué asignatura era, pero pasa una cosa muy curiosa con el ácido fólico, y es que como había tantos problemas, por ejemplo en Estados Unidos, de que había una que la gente no tenía suficiente ácido fólico, se empezó a meter ácido fólico en los alimentos. Y todos los alimentos integrales tenían ácido fólico. ¿Qué pasa? Que el ácido fólico tiene un efecto en U. Es decir, que si tú tienes una baja cantidad, tiene un efecto malo en el feto, en general en la salud, sí. Pero es que si tiene una sobre...
Un exceso, ¿no?
Claro, tiene el mismo efecto negativo. Entonces,
no lo
claro,
sabía.
No se controlaba la cantidad que la gente consumía y tuvieron que dejar de suplementar en los alimentos, porque
madre
al final
mía.
Había un exceso de ácido fólico en la dieta de las personas. Entonces, lo mejor, pues que tengáis una alimentación rica en espinacas, rica en verduras de hoja verde, etcétera, sí. Pero en caso de búsqueda de embarazo sí que toméis un suplemento.
Sí, si lo estáis buscando a cosa hecha, pues es recomendable tomar algún suplemento con ácido fólico. También además mejora la calidad de los óvulos, así que para la fertilidad también es interesante el ácido fólico. Eso por
más?
Ahí después el hierro también, súper importante para evitar anemia. Al final vamos a estar formando más sangre, la placenta tiene más sangre, nuestro cuerpo va a tener mayor volumen de sangre, entonces el hierro es súper importante, para mi gusto estar suplementado con hierro, ¿vale? Después la vitamina D y el calcio también son muy buenas. De hecho, la vitamina D la mayoría tenemos déficit de vitamina D, con lo cual suplemento de vitamina D siempre va a estar bien. Todo para la formación de huesos, bueno, de mil cosas. La vitamina D interviene en un montón de procesos, pero es interesante. Bueno, y luego pues tomar el sol con protección y tal, que no te un
la
poco
cara
el sol.
No, en la cara no.
No, que al revés, que no te en parte grande, en superficie grande
en
del
los
cuerpo,
brazos, en los
en
brazos,
la espalda, en los brazos, en las piernas.
Sí.
Sí, en la medida de lo posible la vitamina D intentas tenerla bien y no tenerla muy baja, ¿vale? Después la vitamina B12. Otra vitamina.
Y aparte de la vitamina B12, ¿cuál más recomendaría?
Vale, después de la vitamina B12, que no lo he dicho, pero es súper importante para la replicación celular, están los ácidos grasos omegas, o el omega 3 sobre todo, que son súper importantes para la formación del sistema nervioso. Un déficit de ellos pues podría tener alteraciones en el sistema nervioso del feto. Y por último, algunos minerales como por ejemplo el yodo para las hormonas tiroideas, para la tiroides, el selenio, también es interesante que lo lleven, no es fundamental, pero es interesante que lo lleven. Entonces, dicho lo cual,
que ellos busquen todo lo que tú has ido contando.
Claro, como he dicho antes, hay millones, seguramente hay algunos hasta mejores que el que yo me tomo, ¿vale? Es verdad que yo hice un pequeño estudio y vi que de los que teníamos en la farmacia, no me dediqué a mirar más allá, el Natalben Supra, que es el que yo me tomo, estaba muy bien, sobre todo ácido fólico, hierro, la cantidad es perfecta y luego lleva muchas otras cosas que no son súper necesarias, pero las lleva. Entonces, yo el que estoy tomando.
Vale.
¿Vale?
Por ejemplo, aparte, de los omega, que has dicho antes.
Claro,
que...
aparte de los omega, yo de antes tomaba uno que también tenemos nosotros, que es el de Sura Vitasam, que son al final
omega 3. O sea, además que se vende un montón
3.
En la farmacia, no hace falta estar embarazada, sino que, de hecho, tú creo que te lo tomabas antes de estar embarazada.
Exacto, lo que acabo de decir, me lo tomaba antes, es un bote muy grande, trae 120 perlas, se supone que hay que tomar 4 al día.
Sí,
es
ya
verdad
que cada
que
persona
yo,
pues se toma un poco la cantidad.
Es verdad que yo, entre
la
alimentación, el Natalben Supra y esto, pues 4 no me tomo, porque creo que entonces me voy a pasar de la cantidad. Pero bueno, también está bien suplementarse con los omega, que son buenos, incluso para la fertilidad, también antes del embarazo también son buenos, con lo cual eso lo podéis tomando antes, ¿vale? Y luego, en cuanto a alimentación, va a ser poco lo que vamos a decir, pero simplemente...
Ya podremos hacer más adelante algún capítulo solo de alimentación para ver que sí, que no, si congelado, si curado, etcétera, tal. Pero en este podcast solamente vamos a hablar de los activos que tú has ido mencionando, en qué alimentos también los podemos encontrar para tenerlos claro, muy presentes, ¿no?
Claro, o sea, sí, decir que la alimentación, pues hay que cuidarla, así que con especial hincapié, porque al final es un buen momento para cuidarse un poquito más, no hace falta volverse loco, pero bueno, si buscamos que este tipo de vitaminas, todos los nutrientes que acabamos de decir, lo llevan los alimentos que consumimos, pues sabemos que van a ser súper buenos tomarlos en general y durante el embarazo en especial, ¿vale?
Sí.
Entonces, he hecho una pequeña lista que casi que la voy a leer de superalimentos en el embarazo, ¿vale?
Vale.
Que son buenos a incluir. Entonces sería, en primer lugar, verduras de hoja verde, sabemos que tienen ácido fólico, llevan la vitamina B y fibra. Ejemplo, brócoli,
la espinaca,
acelga,
el kale, que yo soy, bueno, es que ahora Álvaro está obsesionado porque desde que le descubrí el mundo del kale, de la col rizada, a ver, mi marido le encantan. Si tú a él le dices que esta hoja es un superalimento, él se la come. O
sea, es de que no
como que le encanta. Claro, le voy a poner este y le voy a poner el de Paula, el de PharmaNutri, porque es que le va a encantar.
A ver, que tía, ¿verdad?
A él le dije una vez, que es que la verdad, que la col rizada era un superalimento. Y además, como tiene un nombre raro, pues eso ya, si le suma superalimento y nombre raro, él se vuelve un fanático. Y además, que a mí me encanta que sea así. Prefiero que sea así y que se emocione a que sea un loco de la hamburguesa, etc. Entonces, ¿cómo es la col rizada? Pues yo la pongo en el horno, simplemente con aceite y sal. Y se queda crujiente.
¡Qué rico!
Hay que tener mucho cuidado con el tiempo, porque en cuestión de segundos se chamusca. Y pasa con mucha frecuencia. Entonces, estás todo el rato vigilándola, ¿vale? No es cuestión de poner el horno e irte, no.
Una receta,
el horno y ahí pegado el horno, por si no se va a poner mala. Entonces, eso por ahí, una verdura de hoja verde que podéis consumir también en embarazo. ¿Qué más?
La verdura de hoja verde, súper alimento. Después, el yogur, que yo, por ejemplo, no tomaba mucho y eso sí le empecé a añadir a raíz también por el embarazo. Bueno, tiene calcio, disminuye el riesgo de preeclampsia en el embarazo, que eso siempre también hay como que tenerlo en mente.
Sí.
Llevan los probióticos, que son buenos para la salud digestiva.
Siempre que tenga que no tenga azúcar y que sea un yogur entero, que no sea desnatado.
Yo no sé si me va a regañar, creo que está bien el que tomo.
¿Cuál?
El de Mercadona griego sin azúcar.
Genial. Pueden tomar, si no, también el normal. Lleva
más grasa.
Porque se lleva más grasa, pero bueno, no pasa nada.
Pero está más rico. A mí lo de la grasa no me importaba. Pero es verdad que no lleva azúcar. Vale, después pescado, que el pescado, no todos, pero bueno, por ejemplo, el salmón y la sardina, bien cocinado, llevan de nuevo el omega 3, ¿vale? DHA y EPA, y simplemente el pescado, un comentario, el pescado se puede comer con tranquilidad, excepto algunos concretamente que pueden llevar más cantidad de mercurio de la cuenta, que pues vamos a evitarlo en el embarazo.
Son cuatro.
Sí, el pez espada. A ver, el atún, supuestamente, yo lo tomo, y además lo tomo en lata, pero no lo tomo en exceso.
El atún rojo, el atún grande.
Ah, el atún rojo, el de lata da igual, ¿no?
El de lata en principio da igual. Y luego,
ay, es con mi filete de atún. Vamos a ver, yo es que soy un poco también tremenda, pero yo creo que...
No, vamos a ver, todo con
un sentido común. Me he comido un filete de atún en 6 meses que llevo.
Claro, exacto, no pasa nada. Lo que pasa es que, hombre, pues si alguien tiene la costumbre de tomar cada 2 semanas atún rojo, pues que la reduzca. La reduzca o la elimine.
Eso.
Y luego también es el pez espada, el atún, el tiburón y el lucio. Creo que son los cuatro pescados que más mercurio tienen.
Sí.
Igual que tampoco se aconsejan en niños menores de 2 años, etcétera, por lo mismo, ¿vale? Pero bueno, pues en embarazo...
Bueno, si podéis tomar salmón, la sardina en lata a mí me encantan, son buenísimas, tienen calcio, tienen el ácido graso, pesca buenísimo.
Y luego, aquí viene tu favorito.
¿Los frutos secos?
No, el huevo.
Ah, el huevo.
Como, pero vamos, ya te iba a saltar tu
los
favorito.
Digo, los frutos secos que acabas de inventar, vamos.
No.
O sea, mi favorito.
El huevo. ¿Estás obsesionada?
El huevo me encanta, sí. Cierto, o sea, el huevo es un superalimento en general, pero es que además para el embarazo lleva todo lo que hemos dicho, es que lo lleva, el huevo.
Sí.
Yo me flipa, y además lo que hemos dicho, es un alimento súper versátil, se puede cocinar de 800 formas, se puede comer huevo con tranquilidad, no hay un tope, ¿no?
No pasa nada.
Dicen que eso es
un
mito.
O sea, no pasa nada, es un mito.
Vale.
Sí.
Y bueno, ¿y qué lleva el huevo? Pues lleva hierro, ácido fólico, grasas buenas, lleva proteínas, que no lo hemos dicho, y las proteínas también
proteína.
Es súper bueno, o sea, hay que aumentar un poquito, sobre todo al final del embarazo, la cantidad de proteína que se come, también para la formación del feto, la vitamina D, vitamina B12, colina y biotina, y más cosas, pero vamos, el huevo, por Dios, Y por la virgen, hay que comer huevo.
Salvo que sea alérgica, como una amiga mía que la pobre...
Sí. Si era alérgica, no, pues nada, filete de pollo, yo qué sé, hay otras cosas.
Exacto.
Y luego ya luego, los frutos secos los tenemos también, son un superalimento. Ejemplo, miles, pero vamos, nueces, cacahuetes, almendras...
Sobre todo que son muy buen producto para tomar entre horas. Mm. Para las personas que en el embarazo tienen más hambre, o bueno, pues un buen snack... A tener en cuenta en general, pero en el embarazo también.
Vale, llevan los ácidos grasos de nuevo...
Los omega.
Y son antiinflamatorios. O sea, los frutos secos en general a mí me encantan. Son muy, muy útiles también para las ensaladas, entre horas, exacto. En fin. También es un superalimento. Y con eso ya me callo.
Yo creo que hemos pegado un muy buen repaso.
Espero que no haya hablado muy rápido, ¿eh?
Que bueno, les vamos a contar que esta última parte la hemos grabado, esa, la parte de la alimentación, porque la cámara ha petado de repente.
La hemos tenido que grabar dos veces.
Entonces, por eso hay cosas que hemos dicho, como hemos dicho, y en realidad no le hemos... Ellos no saben que lo hemos dicho.
Bueno, pero sí,
nosotros lo hemos escuchado dos veces.
Repetido, sí.
Entonces, hasta aquí hemos llegado. Haremos más episodios. De hecho, lo que voy a pedir es que si conocéis alguna persona que en redes divulgue sobre pues tema de ejercicio físico en embarazo, de suelo pélvico, de hábitos saludables, que nos lo pongáis en comentarios. A quien me interesaría que entrevistáramos para seguir avanzando un poco con este tema. Y también os voy a dar tarea hoy, ¿vale?
Un momento, es que es verdad que eso, hemos mencionado, o sea, del embarazo hemos hablado de dos cosas, pero se puede seguir hablando claro, largo y tendido,
este
con lo cual...
Primer episodio para introducir el tema de la piel y de un poquito de la alimentación y suples.
Exacto, no sé si interesará tanto, ya no lo diréis, no pero lo bueno, dije. Que exacto. Se puede seguir hablando, que no hemos terminado y ya está.
Y ahora voy con las tareas del día, ¿vale? Hoy os voy a poner tarea. Si os ha gustado este episodio y en general os gustan los podcasts, os voy a mandar 5 cosas, ¿vale? La primera, que le deis me gusta al vídeo en YouTube. La segunda, que nos sigáis en YouTube. La tercera, que le valoréis el programa con 5 estrellas en Spotify o desde donde nos estéis escuchando. Y que nos sigáis en esa... también ahí, ¿vale? Ya sea en Spotify o donde
tenéis
sea.
Tarea.
Y ya la quinta, que os suscribáis a la newsletter gratuita.
Y los comentarios, ¿no?
Eso, claro que nos pongan en comentario, pero eso sí tienen dudas,
pero,
o si la ha gustado.
En YouTube
siempre, exacto, porque en Spotify no podemos contestar, podemos leer, pero no contestar, entonces nos llegan muchos de más encantado, etcétera, tal, que lo agradecemos un montón, pero los de las preguntas no podemos dar respuesta, entonces mejor eso a YouTube, ¿vale? Y ya está, esas son vuestras tareas de hoy, sobre todo para que estos podcasts los sigamos haciendo, pero con mucho gusto, y que el canal crezca, que podamos traer a los invitados más top del mundo, y que pues todos estemos felices con esos simples gestos.
Que seamos aquí.
Exacto, con esos simples gestos YouTube nos enseña un poquito más. Así que ya está. Pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!